Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.
Y bandita promiscua, bienvenidos a una edición más de Políticamente Promiscuo. Yo soy Emiliano Dama y me acompaña como cada semana el magnífico Guy Trejo, que hoy viene vestido como si fuera a Siberia.
Por mi leche liconza. Buenos días, buenas noches.
Cuando sales a las 5 de la mañana a la fila de la leche, ¿ese es tu outfit?
Sí, traje mi cubeta, sí, mi atole. Sí.
Y como siempre el chino, que está apagando incendios a la distancia.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a Promiscuo.
Bienvenidos a Políticamente Promiscuo en su última edición del 2020.
Bueno, pero vamos a descansar todos, ¿no?
Vamos a descansar todos porque... Sí, porque además ya está a estas alturas del año ya la noticia se pone...
¿no? Ya ni quién le hace caso a las noticias. Ya todos están en el festejo que, sí. ¿No? Que oye, sí, de plano vomité en el baño de la oficina.
Ya estamos como el meme del gatito de ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad?
Exacto.
¿No? Ese es nuestro. Ese es el estado. Ya, mira, desde que cuando Liverpool saca el primer bolo, ya. Con el primer peluche de bolo se acaba el interés de la gente en todo lo que no sea Navidad.
El primer anuncio de Coca-Cola que haga cling, 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 ya.
Ya, exacto. Ya, cuando nos ven en las campanitas del anuncio de Coca-Cola, estamos fuera.
Sí, sí, sí.
Estamos fuera.
Ojalá estuviera fuera también aquel.
Ojalá. Oye, pero ya le quedan 300 días nomás. 300 días nomás.
Se va como agua.
Sí, ¿verdad? Cuando, como que sobre todo esta última parte se ha ido ya de bajadita.
Sí, mira, cada vez se va más de bajadita como la columna del presidente, ¿no? Presidente. Se está haciendo chiquito.
Oye, muy mala postura.
Sí, ¿cuál de todas?
Su postura política para empezar.
Moral, social, económica.
Una cosa terrible. Híjole. Y yo no sé si no fue al ballet de niño o qué onda, porque en derechito no se para el señor.
Sí, cierto, está como así, ¿no? Y aparte...
Híjole. Sí, o sea, cada vez se está haciendo más y tiene esta cosa como de aventar el cuello para adelante.
Ajá. Ah, sí, cierto.
¿Sabes?
¿Cómo? E inclinado a la derecha. Ah, no salió eso, no salió mi...
Más que inclinado, recargado en la derecha, ¿no?
Ya sí, oye, hombre. Ya, no sé si estoy viendo a Felipe Calderón sobrio, pero en viejo.
Oye, no, pues ya muy... Mira, que salió la prueba PISA. Que es la prueba que hace la OECD.
Antes de, perdóname, antes de empezar, quiero saludar a toda la banda que ya está conectada.
Sí, es cierto.
Están pidiendo temas, mira, Zavala dice, Guy para presidente. Un aplauso, claro que sí. Edgar Adrián Montaño Ramos dice, que ya empiecen. Ángel García dice, por favor, hablen de Sammy. Y Edgar Adrián Montaño repite, ¿Sammy ya no va entonces? ¿Va o no va Sammy?
No, pues no va, no
un
va.
Un cristiano dice, un saludo.
Un saludo.
Saludos. Oigan, pues ¿qué íbamos? Ah, que salió la prueba PISA. Ajá. ¿Viste esa onda de que salió la prueba PISA?
¿De cuántas rebanadas?
Pues de muy poquitas, porque
no sabemos cuántas
bien
son.
Bien burros, güey.
¿Ocho octavos? ¿Un octavo de la pizza?
No, pues ni fracciones sabemos hacer. Lo que resultó en la prueba PISA es que estamos bien burros.
De plano.
No hemos avanzado nada en comprensión lectora y matemáticas y ciencias. No hemos avanzado nada desde 2012.
¿Qué?
En 10 años no hemos mejorado nada en temas de educación.
Y eso, según Claudio X González, es por lo de los exámenes que ya no se le hacen a los maestros. Según López Obrador, es porque es un sistema económico neoliberal.
Ajá.
Que no enseña el amor, sino...
Y según los maestros es porque el Fester Gordillo se llevó todo.
Claro. ¿Sabe? Y los papás no saben ni qué le dejaron de tarea a sus hijos. O sea, no, pues también ni se involucran, ¿no?
Sí, los papás es como de quítenmelo 8 horas eso. Y luego vemos. ¿No?
Ya en Navidad, si quieren, me lo dejan, ¿no? Pero...
En el verano lo mando con su abuelita.
Sí.
Para que moleste al más.
Qué triste de país. La verdad es que en educación ¿Algún día hemos estado bien en educación?
Yo creo que quizás en los 60, 70.
Podría ser.
Puede ser que haya habido como muchos avances. O sea, cuando el desarrollo estabilizador y esa onda.
Cierto.
Cuando el Estado benefactor y así. Ajá. O sea, como que en esa época puede ser que...
En el alemanismo, ¿no? En el alemanismo. Exactamente. No del país, sino del presidente. Ajá. En esa época, sí, posiblemente sí.
Posiblemente en esa época estuvimos bien y en educación, no más. Bueno. No más. No, también en servicios públicos.
Bueno, la zona urbana, porque imagínate en los poblados donde no había escuela, ¿no?
Pues esa es la época en la que se hizo ahí tu pueblo, Nezahualcóyotl.
Ah, Neza, sí, en los 60s.
¿No? Y ahí pues era puro asentamiento
irregular. Bueno, donde yo vivía, no, si era, ahí sí ya fue
Ah, tú sí eres fifí.
Pues de la zona fifí me dicen, no, es que tú eres de la zona fifí de Neza. Le digo, no, mami, yo vivía al lado de un río. Y de al lado de Catepec, ¿qué puede tener ese fifí? Nada más porque ya lo construyeron, ¿no? Y tenía drenaje, pero sin agua, ¿no? Qué feo, pobre país,
la verdad. Y sí, pero también el tema educativo nunca fue algo que le interesara a
nadie, ¿no? Sí, ¿no? AMLO, ¿no?
O sea, porque todavía Felipe Calderón hizo su intentón ahí con la maestra y ¿no? Y el nuevo sistema educativo y no sé qué con el Peña Nieto, que también mandó a la cárcel a la maestra. Pero en este no hubo nada más que pongan a Delfín ahí a desviar recursos y luego ya vemos. Y,
de plano.
Y la política esta de que ahora los fondos... Ay, Dios mío. Es que el neoliberalismo, de verdad. De que ahora los fondos van directo a las escuelas para que las escuelas administren cómo se...
Para que ellos decidan. Los
gastos de infraestructura, efectivamente.
Pero eso está bien, los gastos de infraestructura está bien que las escuelas decidan, las gestionen, porque pues ellos saben si le hace falta una impermeabilizada, saben si se tiene que pagar para que destapen la coladera, que ya cambien una llave del baño. Eso está bien, porque si
pero
llegan...
No todos los recursos. Hay una parte de los recursos que obviamente le tienen que llegar directo a la escuela.
O sea, el porcentaje de infraestructura, que es todo lo físico, está bien.
Infrastructure.
Yo lo digo igual en español que en inglés.
No puedo decir infraestructura en ningún idioma. Infrastructure. A ver, vamos a buscar infraestructura en francés.
Y la otra es la parte que ya tiene que ver con los maestros, ¿no? Cómo se les capacita, cómo se les incentiva. La parte pedagógica, que de ahí yo no sé si han hecho cambios reales en beneficio de la educación en los últimos 20 años o... Pff.
La verdad es que en este, por lo menos en este sexenio, no hubo ningún intento de reforma importante del sistema educativo. Ni uno solito. O sea, más allá de la... También hay que tomar en cuenta que esta prueba PISA tiene, o sea, trae... Ya está midiendo los efectos de la pandemia. Entonces, hay toda una generación de chamacos que... entraron a primaria y estudiaron a través de la tele, en el mejor de los casos.
Sí, sí.
Porque hubo muchos casos en los que en realidad los niños pues dejaron de estudiar hasta que regresaron, hasta que reabrieron las escuelas.
Totalmente.
Y somos uno de los países del mundo que más tiempo se tardó en reabrir las escuelas.
¡Órale!
Entonces también hay ahí un ese sesgo que ya se siente en la prueba PISA de este año. A ver cómo se va para las otras. Y a ver si el gobierno que sigue tiene algún interés, porque este no lo tuvo... En la educación.
Pues mira, ahorita hablaremos de eso, pero creo que por ahí hay perfiles dentro del equipo de una posible presidenta que puede ser que les interese la educación. Yo digo, espero, no estoy diciendo nada a favor.
De una posible presidenta.
Sí.
Oye, vamos a decir, vámonos rápido. Es que hoy se cayó toda la escaleta porque yo quiero que hoy tengamos un programa especial de corazón. Ah, el último del año. Fin de año para todos. Y ya ahorita nos vamos a Liverpool a comprar un bolo de peluche a meses sin intereses
o un muégano
para dejarlo de pagar. Mira, porque ahorita todo el mundo está bien entusiasmado, bien, fue el Buen Fin, vienen las ventas nocturnas, todo el mundo ahí tirando las...
El dinero.
Tirando los tarjetazos y en febrero vamos a estar queriendo acabar con el capitalismo.
Todos sí. Aportarnos bien.
Van a estar en mi caso y se van a ver reflejados, van a decir, ¿para qué hice esa compra?
Y van a seguir mi consejo y van a dejar de pagar las tarjetas.
Exacto. No compren esa televisión, esa pantalla que no necesitan, ¿no?
No, cómprense la lavadora si está descompuesta como la de...
Todos aportarnos bien.
Oye, Gui, ¿pudiste arreglar tu lavadora o no?
Sí, sí, ya funciona perfectamente.
Pero ahora la ropa no se seca porque no hay luz, porque no hay sol.
Exacto. Huele a humedad.
Temporada de playeras húmedas.
Hubiera dejado mejor sucia mi ropa y ya.
Mira, te voy a decir, yo alguna vez metí ropa que me urgía al microondas para secarla. ¿Mm?
Uh-huh. Sabía rico. No, pero... ¿Y cómo? ¿Sí se secó?
Sí se secó.
Pero si es poliéster, ¿no tienes nada de poliéster?
Ah, bueno, eran mis calzoncitos 100%.
Así el resortito, así...
No.
Una cinturita que se te decía.
O sea, porque tampoco es así de 7 minutos, ¿sabes? Ah, tampoco es así de... Ay, o sea, no metan unos jeans, por favor, porque esos traen metal.
Ah, no, claro.
No vayan a cometer la estupidez que yo sí cometí.
Sí, sí, no. Ni una de Kiss así, de, porque también es de metal. Qué mal chiste, Evan. Ese ni en la mañanera, todo, Dios mío.
Tú vienes con todo, güey. Oye, ¿qué hablamos primero? ¿De las cosas horrendas que dijo AMLO en la mañanera o del ridículo público que hizo Samuel García?
Ya tengo eso que dijo el AMLO, ¿eh?
Vamos a empecemos, sí, con lo feo.
Vamos a enojarnos bien, cabrón.
No, no tengo el video, nada más tengo el audio.
Ah, bueno. Pues
vamos, escúchenlo, vamos, escúchenlo.
Mejor, ¿quién quiere ver ese?
Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace 2 días de un asesinato de jóvenes y... tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe, pues, consumo, pero no es un problema. O sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche. Pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico, pero no hay consumo de químicos. El problema en Guanajuato es que, por razones que deben
de, pero parte,
la última vez que estuve en
seguirse analizando,
en un puerto de Joto.
Creció.
O sea, a mí no me digan que no hay consumo de drogas.
El consumo.
Sí, y de químicos, pues en un puesto de hot dogs, la salchicha es 80% química. ¿No?
¿Y el ketchup?
Sí, uy, no sé, sí. No ese hablando. Queso amarillo no es queso.
No hay consumo de drogas.
No de todo
en
Guanajuato.
No mames, señor. La gente viene, atraviesa el mundo para consumir hongos ahí en Oaxaca.
Sí, ahora.
Corredor industrial.
Esa parte no me parece mala.
Pero, ¿qué?
Que diga que no hay consumo fuerte. O sea, porque, pues real. Consumo como un problema de salud pública como en Estados Unidos, no lo hay.
Ah, bueno, como eso en Estados Unidos, exacto.
Eso es un hecho.
Pero también eso es, sí, bueno, es que los gringos, híjole, no un beso.
Sí, sí.
Al imperio cayendo, al imperio que está así cayéndose en pedazos.
Pero por ahí nos lleva, es como el Titanic y las lanchas de al lado. O sea, se lo chupa, ¿sabes, no? Entonces, pues que nomás... Que sobreviva ahí el viejo Estados Unidos, ¿no? Como López Obrador ahí sentadito. Ahí siéntese ahí ver el sol, jefe.
No, pues es que en Estados Unidos están peor, pero bueno. Bueno. Oye, aquí el señor, mira, para empezar, esto es...
Para los 100,000.
Ya no
se contradijo en dos cosas. Primero, revictimizó a los chicos.
Revictimizó a los chicos. Uh-huh.
Y los o sea, prácticamente fue su culpa por ir a comprar.
Fue su culpa por ir a comprar, ¿no? Efectivamente.
Y luego... ataca justo al consumidor, ¿no? Es como decir, ya ven, pues este problema de las drogas, este problema de violencia es por culpa de los consumidores, no es del gobierno, es por culpa de los consumidores, no es culpa tampoco de las mañas, ¿no? De las mafias. Entonces, pero después sale diciendo que no hay consumo, y como habías dicho.
Mamá, sí, hay consumo.
O sea, sí, sí hay. No, ¿de qué hay?
Pero
hay.
Es muy rancio, sobre todo es como, pues está diciendo cosas bien panistas.
Exacto, de ¿no? derecha.
Está diciendo, está hablando del conflicto de drogas de derecha, que ya sabemos que él en el tema de las... Bueno, es que en todo en general es un hombre de derecha. Uh-huh, uh-huh. O sea, pues hasta sus políticas económicas son de derecha, ¿no?
Exacto, es un nacional socialista el hombre.
Él es, exacto. Ay, qué feo. Yo creo que es la primera vez que se nombra al Partido Nacional Socialista en esta mesa, ¿eh?
Ah, no me refería al partido alemán.
No.
Sino al de alemán, Gustavo Alemán, el de... ¿Cómo se llamaba? El que fue presidente en los 50, el de la UNAM, pues.
Alemán, sí.
Alemán, Miguel. ¿No? Miguel Alemán, de Miguel Alemán. Miguel Alemán y su partido, la reencarnación nacional socialista de esa corriente.
Bueno, no, ahorita yo estoy ya devastado. Porque yo he seguido con mi radicalización. Yo he continuado leyendo a la izquierda.
Sí.
A la izquierda de verdad. Y cada vez que leo algo nuevo, me emputo más con la izquierda mexicana. Me da más coraje. Porque además este señor, Andrés Manuel, está bien obsesionado. Volvió a mencionar el golpe de Estado la semana pasada. La semana pasada volvió a decir...
Sí, ya va a acabar y todavía cree que... La...
Fíjate,
sí,
exacto, no. todavía cree.
Ya no se drogue. Ah, no, él no se droga, dice.
No, lo suyo no es droga, lo suyo es más bien ya...
Senectud.
Duerma bien, exacto. Deje de consumir aluminio.
Deje los químicos.
Deje usted los químicos. No, o sea, es este pedo de... Ya se me fue el pedo por esta
Perdón, chica. Perdóname. Pero que venías de la izquierda.
Estoy leyendo de la izquierda. Y como este señor está muy obsesionado, por ejemplo, con Allende, el presidente chileno que fue víctima de un golpe de Estado y se suicidó en su oficina... Y que dio paso al gobierno de Pinochet, que es uno de los gobiernos más horrendos que ha tenido el continente americano.
El mundo.
Sí. O sea, pero por lo menos en América del Sur, digo, porque nada más porque los argentinos también fueron unos pasados de verga.
Sí, sí.
Y los brasileños también fueron unos pasados de verga.
Y en todo Centroamérica y todos los gobiernos que intervienen en Estados Unidos.
Exacto. Pero justamente yo me pongo a pensar en Allende, ¿no? Y a Allende le hicieron un golpe de Estado... Con apoyo de los Estados Unidos y del Kissinger, que ya, bendito sea el señor, está quemándose en el infierno, donde pertenece el señor Henry Kissinger. Pero el proyecto económico de Allende era un proyecto de planeación económica desde... O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cyberlink se llamaba? Se llamaba en inglés, el proyecto de Allende.
Ajá.
Que era un proyecto... Era como un internet de las cosas. Era como un tema en el que había comunicación en vivo, en tiempo real, de todos los segmentos de la producción, desde lo agrícola hasta la producción industrial, hasta el transporte, hasta la entrega en tienda y luego el consumo. Todo eso se acumulaba y se procesaba la información en tiempo real. Y eso generaba pues una especie de economía planeada desde abajo, ¿no? En la que no, la economía no estaba respondiendo al mercado, sino abasteciendo sin que hubiera intercambios financieros de por medio. O sea, una cosa del espacial.
Sí.
O sea, de los cosmonautas soviéticos, pues.
Ok.
El proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador es darle... efectivo a todo mundo.
Sí, aflojar la cartera y con eso.
No hay planeación económica, no hay ni central, ni o sea, vaya, no hay ningún proyecto, no hay grandes nacionalizaciones, no hay estatización de ningún sector estratégico de la economía que no fuera ya parte del Estado cuando él llegó a la presidencia. Ni siquiera hay un cambio fiscal que le cobre más a los ricos para redistribuirlo mejor a los pobres que él tanto ama.
Sí, efectivamente. Él se enfocó en lo político, en consolidar su proyecto político para poder, a partir de eso, según él, ya poder...
Pero ¿y la economía política? Coño, me lleva a la chingada. ¿No? ¿Dónde está la izquierda si no puedes ni subirle los impuestos a Carlos Slim? Y luego además están atorados que con lo de la jornada laboral de 40 horas.
Ah, sí, cierto, que es algo que nos habían pedido que habláramos.
Sí, ¿quién? Porque ahí tenemos el mensaje.
Sí, nos mandó Alan.
Quizás yo debería ser primero disculparme con
Alan Rodríguez. Persona,
porque lo traté como un ligue de Grindr. Al parecer nunca le contesté a Alan Rodríguez. Lo siento mucho, Alan, de verdad. Está muy interesante lo que nos estás proponiendo, pero luego me dejo consumir por mi ego.
Sí. 40 horas deberías nada más de tener Grindr abierto y las otras a la semana y las otras cerrado. No, al revés, ¿no? Porque Bueno, está bien lo de las 40 horas. Ya hasta algunos empresarios han dicho que está bien, pero otros los que apoyan un tanto cuanto las ideas del PRIAN, pero están en contra de las ideas que son las mismas de López Obrador, que están en contra.
Porque López, ¿no?, Obrador ya salió a decir que hay que hablarlo más.
O sea,
hay que pasar más tiempo discutiendo si la gente se merece un día de descanso más.
Las largas. Las largas. La verdad es que un fin de semana de 3 días, el otro día, mi chica, Tony,
que la queremos mucho,
tuvo un día, el lunes no fue a trabajar, le dieron el día. Entonces tuvo sábado, domingo y lunes. Y me dijo, no sabes qué bien pude administrar mi fin de semana. Porque el domingo lo ocupé para pasear, el lunes para preparar todo lo de la semana, todo, y el sábado para descansar. O sea, el sábado para descansar, el domingo para salir a pasear y el lunes
para hacer las cosas. Para hacer las cosas de la casa.
Exacto.
Claro que además eso es, o sea, los radicalismos de izquierda, de verdad, o sea, dicen que las personas debemos tener tiempo de hacer el trabajo que nos corresponde para nuestro cuidado individual. Ajá. O sea, que tú deberías, el tiempo debería alcanzarte no solo para levantarte y correr a trabajar, sino para levantarte, hacerte desayunar, lavar tus trastes, tender tu cama,
y cosas recreativas también, y leer, cosas que te nutran como, y crear, claro. O sea, que puedas tener espacio para justo hacer lo que te plazca tú, lo que te gusta más hacer.
Y el sindicalismo norteamericano, por ejemplo, que es lo más a la izquierda que han ido los gringos, tenía sus campañas de que se llamaban 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para lo que queramos hacer. Uh-huh. Y esas eran de los pósters que, cuando en el siglo XIX los capitalistas como Carlos Slim no querían que la gente tuviera tiempo libre.
Exacto. ¿Para qué? ¿Más tiempo en la fábrica?
Exacto. ¿No? ¿Para qué les damos fin de semana a los trabajadores? Sí.
Al rato van a leer y luego van a querer hacer revolución.
Sí, y lo peor es que la gente ni va a leer. O sea, la mayor parte de la gente
los va a sentar pizza,
a leer. O sea, exacto. Sí, no. La mayor parte de la gente va a ir a Chapultepec a ponerse un mono de alambre en la cabeza y ya.
Oye, no critiques mis fines de semana.
Que está bien, ¿eh? Yo tengo mucho tiempo libre. Mucho, por eso me embellezco y voy al gimnasio y me radicalizo.
Pero es que está padre poder tener un día extra, digo. O sea, es
un día extra.
Wow.
Pero justamente la semana de 48 horas quiere decir que solamente tienen un día de descanso. Y entonces, por ejemplo, para las mujeres que todavía cargan con las labores del hogar, ese día de descanso significa un día que van a trabajar en su casa, porque van, claro, a lavar la ropa, van a planchar, van a hacer qué hacer, van a ayudar niños con la tarea, van a hacer de comer para toda la semana. O sea, también tomando en cuenta la situación del país, pues sí, claro, que hay que quitarle 8 horas de trabajo a la banda.
Y aprovechando, incluso apoyando a las chicas, a las mujeres que pudieran tener tres días de para cuando están en su menstruación, poder decir, ¿sabes qué? Tengo muchos cólicos.
Y me quiero quedar en mi cama. Sí, yo,
sin dar una receta médica, nada. Pues
si
son mis
a mí me sangraran
días.
Los genitales, yo no me presentaría a trabajo.
Exacto.
La verdad.
Y es la neta. Si hubieran sido vatos a los que nos sangraran, ya estaría en la ley. O sea, serían cinco días. 6 si lo negociamos. La verdad.
La neta, sí, la neta, si nosotros menstruáramos, nos darían libres esos días.
En corto.
Tenemos opiniones aquí en el chat. Dice Klaus Flow, no van a aprobar en este momento la reducción de horas. No se van a pelear con los empresarios en época electoral. Y los muy cínicos piden que sea gradual, reducir 1 hora por año. Y el preciso, o sea, el viejito del Palacio Nacional, cabecita de algodón, es de los que romantizan el trabajo duro y cobrar poco. Entonces, pues está ese asunto.
Claro.
Exacto.
Claro, claro. Es exactamente lo que dice. Mira, aquí nos están diciendo a Mejali que en su trabajo la obligaron a hacer una nota en contra de la semana laboral de 40 horas.
No. ¿En qué
trabajo? Tal vez no debe haber dicho su nombre. Ojalá no te metas en problema.
Híjole. Se hubiera llamado Lupita, pero se llama. O sea, también.
Ya lo dije al aire, perdón. Pero justo, o sea, ¿Cuál es la lógica detrás de que? Pues nada más que la gente trabaje más, ¿no?
Y además, ni siquiera es ir a trabajar, es ir a hacer horas nalga, a platicar ahí al lado del té, del jarrafón, ¿no? O sea,
la verdad es que la mayor parte de las personas que tenemos trabajo o que tienen trabajo de oficina podrían tener jornadas laborales de 6 horas,
sí,
y sacar la misma chamba.
O incluso 5, 4, 3 días en casa, 2 desde la computadora. Miren, en su casa.
Déjame, te voy a buscar el nombre de este libro porque ya ven que yo siempre me sé los nombres de los libros, pero nunca sé quién los escribió. Pero les voy a buscar este para recomendárselo. Se llama Bullshit Jobs, de David Graeber. Bullshit Jobs, o sea, trabajos de mierda, es todo un estudio sobre la cantidad de trabajos que son redundantes, que no sirven de nada y que existen en todas las empresas del mundo.
Sí.
Yo que he trabajado en un banco, les puedo decir, o sea, hay un montón de chambas que podrían ser un
mail. No existe, sí, sí. Yo te digo, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, había una señora que su trabajo era estar sentada, que bueno, porque es un derecho que ya se ganó.
¿Ya se ganó?
Hoy, ¿no? Que ya no estuvieran de pie todo el tiempo.
Y de eso nos habló cuando vino Rodrigo Cordera.
Ah, sí, cierto.
Sí, entonces vayan a ver el episodio de Rodrigo Cordera.
Muy interesante.
Muy interesante, nos habló de la ley silla justo.
Y pero esa señora que estaba sentada, su trabajo era apretar botones en un elevador. Cosa que uno podría haber hecho. O sea, y le pagaban. Y estaba sindicalizada, ganaba como 20,000 pesos y todavía vendía gelatinas adentro.
¿En serio?
Sí, o sea, qué bueno que su familia vivía bien, pero la podrían haber puesto a hacer otra cosa, no algo
o
que darle.
Le podrían haber robado 20,000 pesos para que se quedara en su casa.
También, porque, también, pues si su trabajo le costó llevar que todo su distrito ganara a su candidato del PRI durante 6 años consecutivos, luego 3 el del PRD, luego 3 el del PAN y ahorita ya lleva 6 con Morena. Sí.
Oye, Emi, ya se reportó a mi Yali, dice que nada, todo bien. Bueno. Sus jefes son boomers.
Ah, perfecto.
Ah, bueno.
No, o sea, no ven podcast. Ah,
bueno. Tampoco nos ven en TikTok ahí.
Entonces, mándanos mensaje secreto en qué empresa, en dónde y vamos a darle.
Oye, pero qué barbaridad.
Vamos a denunciar eso.
Es que es como del siglo XVIII que los empresarios estén haciendo protestas en contra de la jornada de 40 horas. O sea, sí es como de señores, estas ideologías que están son del siglo XIX.
Sí.
¿Por qué están defendiendo esas? Y luego el presi. Y luego el presi de su lado.
Del 19.
Hay que hablarlo. No hay que hablarlo. Ya.
Pues ya. Así le debería de aceptar que le digan sus hijos cuando... ¿Por qué estabas con el vape, que no sé qué, grabándote? Hay que hablarlo luego, ¿no?
Ahí le hablamos después.
No, señor viejo rancio.
Oye, ¿qué más cosas horribles dijo el presidente ahora? A ver, espérate.
Ay.
Oye, la mañanera ya estamos viendo ahora sí la última temporada.
Ya perdió rating, ¿no?
O sea, es que ya, ¿a quién le importa? O sea, es que, mira, lo dicen todos los analistas mexicanos. El año más difícil del sexenio es el séptimo. No,
cierto.
Pero en el sexto es cuando se empieza a disolver el poder del presidente.
Sí.
O sea, para empezar, o sea, imagínate cuánto poder ha perdido el presi en los últimos meses.
Totalmente, con el desgaste que hubo con Morena, más todo el desgaste que ya trae de que ninguna de sus obras las logra inaugurar bien, completas.
No, exacto. Y más el desgaste de que hay gente. O sea, que hay mucha gente de los equipos que se está yendo del gobierno para irse a las campañas. Y eso también desgasta la capacidad del gobierno.
Sí, sí, claro.
Muchísimo, ¿no?
Más toda la gente que se ha ido desencantando del presidente año con año. O sea, gente que era cercana al presidente, ¿no? Que estuvo hasta en su...
Exacto. Y gente que ya está dejando de operar para gobernar y está empezando a operar para la campaña. ¿Eh? Entonces, obviamente, pues hay una pérdida de poder y de foco. Porque también ahora, pues ya estamos en pre-campaña y llevamos 2 semanas hablando nomás de Samuel García, que terminó haciendo... ¿Es este el ridículo más grande de la política mexicana? Opine usted, porque está difícil. En este año ya tuvimos el ridículo de Marcelo. Ahora tenemos el ridículo de...
Lo logró superar Samuel.
Pero qué barbaridad, ¿no?
Qué desgarriate todo. Pero yo creo que Nuevo León... Se superó a sí mismo.
No, hombre.
En general. O sí, sea, sí, ya. Sí, sí. Sorpréndeme, Nuevo León, ¿no? Así debería de ser el eslogan, ¿no? Nuevo León. Sorpréndeme, Nuevo León.
Sorpréndeme.
Hoy, ¿qué vas a hacer, no? Porque.
Nuevo León, sorprendente. El nuevo Nuevo León es sorprendente. Oye, una crisis constitucional, pero que, o sea, yo creo que deberíamos llamar de verdad al libro de récord Guinness, porque ¿quién más ha generado tantas controversias constitucionales en tan poco tiempo?
Sí, cierto. Sí, cierto. La verdad es que Samuel no tiene parangón. No tiene parangón, yo diría. Pero todo, te digo, o sea, también el PRIAN, ¿no? Que es el que... Ah, o bueno, sea, eso, ahí es una guerra de a ver a quién le apesta más la bancada.
Porque ahí también la bancada del PRIAN en el Congreso Local de Nuevo León hizo la gatada.
Sí.
O sea, primero escogiendo a un sustituto que sabían que no era elegible. Uh-huh. ¿No? O sea, a uno que trabajaba ya en el Poder Judicial. O sea, ya desde ahí el Congreso traía la mala hazaña de hacerla de pedo.
Sí, sí.
De
sí.
hacer un pedo donde no tenía por qué haber un pedo.
Exacto.
¿No? Y luego Samuel pues tuvo la sutileza de un elefante bailando ballet, porque qué barbaridad. ¿No? O sea, qué falta sí. de pericia política no poder operar una licencia.
Sí, desde la entrega de la licencia de haber puesto más de 30 días, que pudo haber muy bien hecho de 26, 27 días, regresar antes de que terminara la precampaña, volver otra vez a pegar, como todo mundo lo ha hecho.
Claro, porque más hay tanta gente que ha dejado abandonado el changarro para irse a buscar una más grande, claro. Como yo, por ejemplo. Con la cantidad de gente que ha dejado abandonado el changarro, ya tendrían que saber cómo hacerle, ¿no?
Claro, no, pero pues como dicen, no me acuerdo cómo dicen. Pero es que todo mal, porque te digo, la guerra entre los grupos, ¿no? Y además, fue también le quisieron hacer una gatada. El hecho de que normalmente se acostumbra en la política una cortesía político-electoral, o se acostumbraba, aunque sí, no. Morena la rompió. Cuando se iba un gobernador, pedía licencia, fallecía o alguna cosa pasaba, la Cámara de Diputados local o federal designaba a un gobernador, gobernadora del mismo partido, el que había ganado, ¿no?
Ajá.
Sucedió hasta el 2018, cuando falleció la gobernadora de Puebla, que había ganado el PAN Puebla.
Ah, y volvieron así, y convocaron a...
Sí, pero quien designó la Cámara de Diputados, que tenía mayoría Morena, designó a alguien cercano a Morena. Volvieron a hacer elecciones, que está bien porque está en la ley, estaba en la ley, pero sí hicieron de, pues a mí vale quien haya, yo pongo mi gente, pues tenemos la mayoría en la Cámara. Y esto lo mismo quisieron hacer, quitarle la gobernatura al Movimiento Ciudadano, también eso está gacho.
Oye, y también se la aplicaron a Lía Limón, que no le quisieron dar licencia. La licencia de Taboada tuvo ahí un par de problemas y entonces Taboada la tuvo que pedir a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial. O sea, también ese pacto ya está roto.
Sí, ya.
Ojalá que a la próxima jefa de gobierno se la apliquen. Ojalá que al siguiente jefe de gobierno se la apliquen. Ojalá se lo hubieran aplicado a Claudia, ¿eh?
Pues sí, es que es ojo por ojo.
Que no lo hubieran dejado largarse.
Pero ya vas a ver, si no tiene la mayoría en la federal y así en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a sentir lo que es amar a Dios en tierra.
No, pues sí va a sentir lo que es amar a Dios.
Sí, sí. Todos ya se odian, todos ya es lo mismo, la misma.
Ya están todos bien peleados, pues,
ardidos, todos por el poder y todo, pero Samuel está loco.
Samuel está loco y la cagó cabrón y le dio en la madre a Movimiento Ciudadano. Le dio en la madre a Movimiento Ciudadano porque desacreditó al partido entero. Y jaló en su cochinero a Patty Mercado, que sí tiene trabajo. Bueno, a Salomón, que está intentando levantar la levadura en esta ciudad. Y pues, ¿no? Le den la madre. O sea, ahora a ver si Alfaro logra tapar un hoyo por ahí. Pero
¿quién es Alfaro? También sí, tiene, pues, sí. ¿No? O sea, la verdad que fue lo peor que le pudo haber pasado esta situación de Nuevo León.
Sí, y también es como de Dante Delgado. ¿Años? Lleva toda la vida en la... No ha hecho otra cosa Dante Delgado más que política toda su vida.
Sí, sí.
¿Cómo le aplicaron una de estas?
Pues primero por antidemocrático. Por no abrir el proceso en su partido cuando había personas que querían ser candidatas y le cerraron las puertas. Y luego empeñarse, ¿no?, en el club de Toby a su compa, a su morrillo.
También yo creo que se deslumbraron, ¿no? O sea, los venadearon un poquito. La verdad. O sea, yo creo que Samuel los venadeó, porque sí, la neta sí hay que decir que las dos semanas que estuvo Samuel en campaña no se habló de ninguna de las otras dos candidatas.
Eso sí es cierto. Samuel tenía toda la tendencia para poder llegar, pero también no es tonto, porque si dejaba, aceptaba que le quitaran la gobernatura, pues le iban a abrir los expedientes, ¿verdad? Y ver cómo, pues, sus contratos, que porque ya tuvo un problema de contratos y de facturas en los primeros años de gobierno. Y le iban a todas las...
No, y con el tamaño de obras que está haciendo, eso va a estar delicado.
Y tiene ahí varios, ¿cómo le dicen? Ataúdes en el closet, ¿cómo es?
Pues muerto, esqueletos.
Esqueletos en el de, no muertos, sino esqueletos. O sea, me refiero a temillas que tiene que.
Sí,
con la
sí.
que le pisen, y pues no va a dejar ahí al PRI y al PAN para que lo muerdan, ¿no?
Para que, sí. Y por otro lado, Xóchitl Gálvez presentó a su equipo de campaña y fue de las cosas más anticlimáticas. Fue como McDonald's frío, ¿no? O sea, fue así.
Puedes desayunar en McDonald's frío, sí.
Exacto.
Sí, sí, a las 7 de la mañana diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice para merecer esto?
Pues, ¿No lo sientes un poco así?
Lamentable, triste, ya una cosa, ya de cosa dejada, ya como de, pues ya ¿para qué nos esforzamos?
Mira, ya estamos aquí, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y ya.
Nada, ningún personaje que uno pudiera decir, mira, Xóchitl trae a la sociedad civil.
Sí, nada, no, nada
trae
de
a
eso.
Los intelectuales, trae un poder de convocatoria así de a gente, liderazgos importantes, ¿no?
Gente interesante, deja tú importantes, interesantes,
con carisma.
Wey. Puro panista con chaleco, o sea, es una cosa así de, por Dios, ¿no?
Sí, sí. Chaleco, suetercito aquí en el pecho.
Krill, que es el epítome del panista ridículo. No, una cosa anticlimática. Sí. Anticlimática, yo siento. Como las Marvels, ¿no? como las últimas 11 películas de Disney.
Sí. Eso y una pared gris era lo mismo, ¿no? O sea.
Sí, o nada. O sea, si ella hubiera dicho, lo voy a hacer todo yo sola. Yo creo que hasta hubiera pegado más.
Sí, sí, la verdad es que mal los panistas, que por cierto están en un abrazo para la familia del exgobernador, ¿cómo se llamaba? Se le murió su hijo.
¿A cuál?
Adame, el gobernador del que fue gobernador de Morelos, y su hijo Juan Pablo Adame. Bueno, era senador o diputado.
No.
Falleció de cáncer, sí.
Uy, qué feo.
Sí. Ayer creo
eso
que.
Sí lo vi, pero... Ah, sí, cierto, sí.
La señora Josefina Vázquez Mota creo que leyó una carta o algo así de él. O en la semana. ¿No?
¿Josefina Vázquez Mota está en el equipo de Xóchitl?
Sí.
No, pues ya.
Sí.
No, pues miren. Imaginen. Pues un saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta de facto, Claudia Sheinbaum, que ya parece que le están dando boost, ¿viste? Que está haciendo sus spots. En 25 segundos te explico. ¿Has visto
ya
eso?
Ya tiene alas, ya se ve como que está así, ya energizada.
Red Bull te da alas. Sí. ¿No?
Sí, un saludo a nuestra próxima presidenta, se le
un
quiere.
Un saludazo, mira, cuando quieras.
Sí, esta es tu casa, siempre hemos
todas
dicho.
Todas las cosas horribles que se han dicho de ti han
hashtag
sido en nombre
es
de
Claudia.
La...
en nombre del rating.
Y ya, porque todo el mundo bajó las manitas, güey. Todo el mundo bajó las manos. Momento Ciudadano, ¿qué crees que haga? ¿Crees que aplique la misma que en el Estado de México? De güey, pues ya no vamos.
Pues yo creo que sería lo mejor. Yo creo que sería lo mejor para Movimiento Ciudadano y que hagan una campaña a nivel estados muy fuerte.
Súper, lo que se llama en inglés grassroots, ¿no?
Exacto.
O sea, como desde abajísimo.
Y que busque incrementar en diputados y senadores, que vayan bien con todo. Y yo creo que por ahí pueden pelear un 16, 20, 16 a 18, 16, 15. No creo que suben más. O sea, Xóchitl sí se va a quedar como en veintitantos y yo creo que...
¿Y Claudia... tú, pero tú crees que de plano arrasa a Claudia Sheinbaum con 60%?
Pues, como 58. O sea, sí va a tener su... No creo que alcance 60.
O sea, ¿tú crees que le vaya mejor que a AMLO en la elección?
¿Cuánto tuvo
53.
AMLO. Yo creo que sí, porque ahora sucede el fenómeno de partido... Sí, y es partido único de Estado, real. O sea, si es una elección sí, como es del PRI de los 80s, o sea... No, con sus ¿no? Pero es.
Nah,
es eso. O sea.
O sea, la única diferencia es que ahora hay Twitter. Ya, ya todo lo demás es idéntico.
Pero ya no hay oposición. Ajá, ya no hay oposición. Está pulverizada. El PAN no existe. El PRI no existe. El PRD no existe. El Movimiento Ciudadano está tratando de existir, pero todavía pero, no termina de existir. Pero
pues cuando intentas existir así.
Sí.
No, pues está cabrón.
Entonces, sí, yo creo que mazo, ¿eh? Y además.
Pero, o sea, Movimiento Ciudadano es un trilobite, ya. O sea. Existe, pero. Todavía no tiene capacidad de cómputo, sí. Pues. No, qué va. No, qué triste estoy, güey. O sea, no porque me emocionara Samuel, él per se, pero sí, me emocionaba mucho la idea de que era una. Que había otro jugador.
Una tercera
y
vía.
Y además alguien que venía con ese impulso y que traía como. Pues mucha frescura. O sea, creo que más allá de todo lo estúpido que es, sí es muy fresco. Como figura política, ¿sabes?
Sí, porque ya no puede ser ya presidente, ¿no? O sea, ya no puede ser candidato a la presidencia por los días.
Por
¿no?
los seis meses.
O sea, ya no se cumplen a partir de hoy. O sea,
renunció. Él dijo, yo ya no quiero la candidatura, prefiero quedarme con el Estado.
Oye, ¿qué pasaría si Marcelo?
No creo.
Da una conferencia de prensa junto con Dante Delgado.
¿Crees? No, no creo.
Pues no.
Ah, ya se bajó los pantalones. Fue el primero que se bajó los pantalones.
Los últimos chismositos que me platicaron del chismecito, dicen que lo que le prometieron a Samuel es que si bajaban a Claudia por actos anticipados de campaña, subían a Marcelo. Y hacían la campaña conjunta de a mí me quitaron la candidatura. Y vamos a ganarles y vamos a deshacer al INE.
O sea, Marcelo iba a ser el Juanito de Claudia.
Ajá, pero es que era. Exacto. Pero era más maquiavélico el asunto.
Sí.
Porque además había mucho.
Difícil.
Sí, no, porque además sí hubo un momentito en el que hubo pánico de que Samuel levantara demasiado. Uh-huh. Levantara más de lo que esperaban. Entonces tenían como esta cosa de, ay no, y si Samuel empieza a crecer un chingo y Claudia no está jalando, porque no jala.
No, no.
Este.
Por eso le pusieron un buen equipo, ¿eh?
No, bueno, pero también un equipo de, o sea, se compran colchones, refrigeradores, estufas, sí. O algo de fierro viejo que venda,
el reciclaje,
¿no?
El reciclaje, el reciclaje.
Es una casi.
De. Eso sí, pero buenas figuras.
Buenas figuras. En.
La verdad, sí.
O sí, sea. Pero también es un poco el efecto AMLO, ¿no? O sea, como buenas figuras y van a llegar al gobierno y van a volver a poner.
Ah, sí, claro.
A Luisa María Alcalde. No.
A la senadora Citlali como secretaria de Educación
exacto,
Pública.
Exacto, exacto. O sea, como que también trae esa onda engañosa de miren el equipo que traemos.
Pues ojalá que no, porque.
Han recogido una cantidad de cascajo en la campaña de Claudia Sheinbaum.
Pero Juan Ramón de la Fuente es como decir, ah, mira, un PlayStation 4, güey, todavía funciona.
Lo que Juan Ramón de la Fuente es como un condón usado, güey. O sea, ya lo han, ¿sabes?
Sí, ha sido muy usado ese señor.
Y estirado y
sí.
Todo mequeado ahí el señor, güey. No, no, no. Lo han humillado. Yo creo que.
Es el de los más de los humillados en el país, ¿verdad?
Yo creo que sí, no se cansará de que. Bueno, pero vivió en Nueva York y.
Sí, ajá, hizo la de Batman. Así sí, de, ahí se les dejó su pedo.
Ser diplomático en Nueva York está bien chido.
Imagínate.
Imagínate.
Porque ni haces tú la chamba, la hacen los cónsules.
No, exacto, ni haces nada.
No, tú visitas, vas a inauguraciones.
Sí, vas al teatro, a inauguraciones.
Te tomas fotos.
Galerías, de vez en cuando mandas ahí una declaración que te escribe alguien más.
Sí, sí.
Digo,
tomas fotos con niños mexicanos ahí.
Después de tanta humillación es lo mínimo que se merece Juan.
Claro, eso es un buen retiro.
Tatiana Cloutier, que no la pudieron ni abrazar el día que la corrieron.
Ay, ni tía Tati, sí me da una cosa.
Nah, a mí no, que se vaya a la chingada esa señora.
Es que, o sea, me da cosa porque ¿cómo puede, ella sí, cómo puede dejarse utilizar otra vez? O sea, después, como dices, después de cómo la trataron.
Pues es que acuérdate que esto es como el Nexium. O sea, aquí todo se trata. Todo, o sea, yo creo que Tati Cloutier lleva años, o sea, yo creo que llora todas las mañanas de que AMLO ya no la quiere. Y este es otro de sus intentos porque AMLO la vuelve a querer. Porque es como el uh-huh. Esta la locura esta de Tom Cruise del, uh-huh. de la Dianética. O sea, es un culto a la personalidad en la que toda esta gente, su única motivación es la aprobación del señor presidente. No tiene ninguna otra postura más que el deseo de que este señor apruebe su existencia.
Sí.
Por eso Tatiana va a que la humillen otra vez. Y pues sí. ¿Qué más?
Qué feo, pobres. pobres de todos esos personajes, pero ojalá algún día tomen un poquito de dignidad y
tomen las riendas de su vida de regreso.
Pues sí, y hasta de su movimiento ese que están haciendo, ¿no? O sea, que se lo quiten al señor, al viejo.
Pues, ¿quién
que sabe? Lo hagan realidad, algo bien, ¿no?
Que lo hagan un movimiento y no solamente un culto. O sea, que abandonen el estalinismo.
Totalmente.
O sea, el culto a la personalidad y progresen a la dictadura del proletariado.
Pero un poco, con un poquito de capitalismo. Lo suficiente como para que podamos tener buenas cosas bonitas.
Lo suficiente como para que pueda existir esta chamarra de cuero que traje yo como propuesta de la obsesión de la semana.
A ver.
Suficiente capitalismo como para que pueda existir este producto, güey.
Que tú que nos estás viendo o escuchando puedas acceder a él.
Gente que está escuchando
con,
esto.
Con 40 horas de trabajo.
Ahí voy. Sí, siga.
Esto es lo que a mí me gustaría recibir esta Navidad.
Miren, tome nota.
Esto es exactamente lo que a mí me gustaría recibir esta Navidad. Es una de esas prendas que pues hay que que duran para siempre, ¿no? Es una de esas cosas que compras una vez en la vida y se queda contigo hasta que se la heredas a alguien o subes de peso.
Como una figurita de porcelana de la abuela.
Ajá, como una figurita de porcelana de la abuela. Y esto es algo que yo tengo mucho tiempo deseando. Es una chamarra de piel de la marca All Saints. Que cuesta nada más 10,350 pesos.
¿De piel?
De piel.
Ok, ya de piel, de entrada, cualquier buena chamarra te sale entre 2,000 a 3,000 pesos.
Ajá.
O sea, de buena piel, ¿no?
De buena piel.
Entonces.
Y este es un All Saints, que es una marca, pues así, muy rocker, muy de lo que usan los,
los boomers.
Ajá. Bueno, no, o sea, también los millennials con aspiraciones. O sea, por ejemplo, mi showrunner en La Casa de los Famosos, que era un argentino insoportable. No, luego no me van a querer contratar. Que era una de las personas más guapas y amables que he conocido en la vida.
Eso lo dijo a Yeli.
Eso lo leí en el chat. No, mi jefe de la Casa de los Famosos, por ejemplo, utilizaba chamarras de All Saints.
¿All Saints? All Saints. A ver, déjame buscarla.
Todos los santos. Mira, aquí está. A ver. Explora la página. Porque son bien bonitas chamarras, las venden en el palacio.
Sí, está bonita la chamarra.
Entonces, si la gente del Patreon se quiere organizar, no es cierto. No me compren regalos, mejor inviten a más gente al Patreon.
Y tiene gorro, ¿no?
Tiene gorrita, ajá.
De tela.
Uh-huh. Está padre, ¿no?
No se ve pesada. O sea, no se ve como seas del Chopo, ¿no?
No se ve como una niña de San Pedro, decías. No se ve como Cindy la Reguía, bien pesada.
Ah, se puede quitar el gorro.
Sí.
¿Cuánto dices que vale?
10,345 pesos.
Mira, esta es la primera vez que creo que te voy a decir que no se me hace cara. O sea, no tengo los 10,000 pesos, pero no se me hace algo como inalcanzable. O sea, que dices, sí, pues sí lo vale. O sea, 10,000 pesos.
Sí lo vale.
Sí, o sea, no creo que esté tan caro.
No está tan cara.
No.
Yo voy a hacer un esfuerzo por ahorrarme mi dinerito para comprarme. Después de que me compre mi tote bag de Marc Jacobs, voy a hacer mi esfuercito para comprarme una de estas. Porque está bien chida, sí, ¿no? Y si es como, pues la vas a tener para siempre.
Por lo menos unos 10 años bien sin que se cuartee, sí.
Sí, y luego si la llevas, porque le tienen que echar su aceite.
Ajá, necesita mantenimiento las chamarras de
pies. Yo tengo que llevar mi bolsa Coach, entonces a que la mantengan también.
Por lo menos cada 5 años.
¿En serio?
Sí, claro.
Ah, es que como tú eres muy de cuidar cosas como los dreads.
Uy, sí.
Bueno, es que tú estás acostumbrado a cuidar cosas porque cuidas tus dreads, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
¿Les pones qué? ¿Aceitito y así?
No, les pongo un té, que hoy no les puse, por cierto, que es de romero con manzanilla y canela. Y pues me las peino.
Por eso huele rico.
Me las lavo una vez a la semana. Ya le toca baño, pero hace mucho frío. ¿Y saben lo que se siente traer dreadlocks frías?
No, pues debe ser horrible, pues
traer,
¿no?,
una toalla mojada ahí atrás. Y no.
¿Y cuánto se tarda en secarte? Yo me acuerdo cuando yo tenía el pelo larguísimo, pues era un rato para que se me secara el pelo.
Y más porque lo tenías bien chino, ¿no?
Sí.
Sí, pues yo creo que a mí se me tarda en secar unas 12 horas. Mazo. Con sol y así. O sea, si estoy en la playa y eso, pues yo creo que en unas 4 horas. No, por la humedad. Siempre van a estar húmedas. Bueno, pero sí, hizo un rato.
Pero bueno, All Saints, 10,000 pesitos. Está bien.
Hagámoslo.
Sí, sale sí, mucho sí, más barato que una campaña.
Sí.
Que una campaña política. Oye, ya que nos vamos de vacaciones, merecidas vacaciones.
Ah, sí.
Ya nos vamos de vacaciones.
Va, va, va.
Está bien, ¿no?
Súper bien.
Claro, todos queremos bailar mi burrito sabanero.
Oye, aquí dice Carlos Alberto OF, que yo creo que ha de ser de OnlyFans. Dice, en el Black Friday, todas las chamarras de piel de esa marca estuvieron con 30% de descuento, Emiliano. Lo dejaste pasar.
No, pues es que tú lo dejaste pasar. A mí American Express me trae atravesado. No quieres saber nada de mí ya. No, pues yo estoy bien quebrado, hermanos. Yo espero que el año que entra me traiga abundancia.
Para todos, claro que sí, abundancia para todos. Sí, sí, sí.
Pero qué barbaridad, ¿eh?
Que vengan como las diputaciones plurinominales para gente que no hizo nada durante 6 años. Sí, señor.
Porque, bueno, hay reelección legislativa, ¿verdad? Es la primera vez que hay reelección de senadores en 2024. Pero para irnos, vamos a hacer las predicciones.
Ok.
Del 2024.
Pongámonos nuestros gorritos.
Veamos en nuestra bola de cristal cuáles son nuestras predicciones para el 2000. Ese es tu look de predicción.
Sí. ¿Tú qué me estás viendo en estos momentos? ¿Tú que tienes unas preocupaciones de quién va a ser tu presidenta, jefa de gobierno o lo que sea? Yo te digo a ti, hermana, que pongas 3 limones debajo de tu cama, los pongas a secar y después los vendas, porque va a ser un año duro. Qué duro se
va a ser, ¿no? Un año duro, sí, va a ser un año bien duro. ¿Yo qué predigo? Yo predigo que de verdad la campaña, a pesar de que parece que la tienen ganada, Morena va a sacar todo el arsenal.
Ah, sí.
O sea, yo creo que va a ser un esfuerzo así por dejar todo lo que no sea Morena hecho pedazos.
O sea, ¿te refieres a... Ah, sí, a los otros partidos?
Exacto.
Ah, sí. Ellos saben que es o matas o matas.
O todos los...
¿O les das otros, vida?
Pero no fueron los otros partidos. También creo que va a ser muy agresivo contra la sociedad civil. O también creo que la sociedad civil organizada va a estar pasándola muy mal. O sea, todo, desde las colectivas feministas, los colectivos LGBT, los colectivos de personas con discapacidad, los colectivos de madres buscadoras, todo lo que no esté alineado al Estado desde el partidismo de Morena.
Cierto.
Va a estar recibiendo un golpeteo constante.
Sí.
¿No? Justo. Siento que a las personas LGBT nos van a acusar de ser conservadores neoliberales varias veces, igual que a las feministas, igual que a los colectivos de madres. Creo que va a haber una campaña bien virulenta, a pesar de que parece que tienen todo para ganar por la buena.
Sí, sí, pero tiene razón, porque es la idea justo de, ya lo tienes en el piso, mátalo. O sea, acábalo. Acaba con todo lo que ponga en riesgo el proyecto de nación.
No, ni siquiera, no hay un proyecto de nación.
No, pero político, o sea, me refiero al proyecto político. Sí, que es eso, real, o sea, sí, real. Ajá. El proyecto político de López Obrador y su gente que viene del ADN priista más priista.
Y que lo que quieren es estar en el poder para siempre.
Exacto.
¿No? Xochitl, pues miren.
Repetimos, está Josefina en su equipo.
Exacto.
Está Margarita Zavala en su equipo.
Ya.
O sea.
Ya.
Está Lía Limón. Todos. Santiago.
Kirill, o sea, puro perdedor.
Muy panista su equipo, ¿no?
Pues sí, ella es panista, pero...
Está uno de los Moreira.
Están sus dos hijos.
Híjole.
O sea, está así como de... Como no. Pues ni hubieras venido, güey. Ni hubieras venido a la fiesta. ¿No? Si ibas a estar con esa jeta, ni hubieras venido.
¿Para qué? Sí.
Nada más estás incomodando a los otros invitados.
No. Ya borracha llegó la campaña, ¿no? La candidatura.
Oye, ¿y si le hacen vacío a Claudia Sheinbaum y hacen una elección donde solo hay una candidata?
¿Cómo?
Pues no te acuerdas.
Ah, que se fuera, que se
como tampoco pasó en los 60.
Ah, sí. Sí, con este fue? Luis Echeverría.
¿No? Con Luis Echeverría.
Pues tendríamos lo que siguió después de Luis Echeverría, si tú quieres. ¿Quieres que se repita el pasado más?
No, por supuesto no, que no, pero...
¿Es otro Luis Echeverríazo? No, gracias.
Otro Luis Echeverría. Mira, yo... Pero también saben qué predigo, porque me gusta también hacer predicciones positivas. Yo creo que Claudia Sheinbaum llega a la presidencia y se va en la revocación de mandato.
¿Será?
Ah, ¿cómo crees? Si gana, ya, olvídate. ¿Cómo se llama este partido? Morena. Dos sexenios más. Así, ¿cuánto llevan en la Ciudad de México?
Como...
Cuatro.
Cuatro, mínimo. Échale cuatro. Cuatro sexenios de Morena.
Yo creo que no. Yo creo que Claudia va a... Le van a intentar hacer la de la revocación de mandato y se la van a aplicar. Además, ¿sabes qué? Yo creo que se la van a... Si ella toma una decisión que no esté completamente alineada a lo que quiere Andrés Manuel, él mismo le organiza la revocación de mandato y la saca.
En dado caso, es más fácil que él mismo le diga al comandante de las Fuerzas Armadas, al general, brigadier, no sé qué, hermano, es momento de aplicar la orden 66. Es una referencia a Star Wars, ¿verdad? Sí, sí. Pero quien la entendió, la entendió. Quien la entendió, la entendió.
La 366 es cuando los clones salen a matar a todo el mundo.
Exacto, a los Jedi.
O sea, que es ahora el poder es nuestro. Yo creo que es en dado caso. Si alguien que teme mucho al golpe de Estado, puede ser que sea el que también organiza un golpe de Estado, ¿no?
Pues siempre, ¿no? Eso, sí. O sea, eso es lo que pasa por lo general, que la gente...
paranoica.
La gente paranoica termina por completar sus propias fantasías, ¿no? Sí.
Es que vive lo suficiente para ser un héroe, ¿o qué?
O ya muérete.
Yo no soy malo, o muérete. Soy malo para los dichos y refranes, ¿verdad? Soy como... O conviértete en un villano.
Pero
o
eso así. Es de Batman, ¿no?
Sí, pero es que es de la vida real, o sea...
Muérete siendo un héroe o vive suficiente para convertirte en un villano.
Exacto.
Exacto. Wow.
Así es López Obrador.
Sí. Sí,
si hubiera sido presidente en 2006...
Y como no se va a cumplir su fantasía de que le hagan un golpe de Estado, ni de morirse durante la presidencia, esa es la fantasía del presidente. Sí, sí. El presidente tiene la fantasía de que le hagan un golpe de Estado.
Sí, pasar a la historia como víctima.
Exacto. Exacto. O, en su defecto, de morirse en el antes de terminar su sexenio.
¿Para que no?
Ninguna de las dos le va a pasar.
Y se va a ver que fue un mal presidente.
Ay, pobre, lo siento por él, ¿eh?
Y por los mexicanos, ¿no?
Ah, no, bueno, a mí los mexicanos me dan dolor todo el tiempo.
Y por la gente que votó por él pensando que sí iba a ser algo.
Ah, no, esa gente... No, no es cierto. Si usted votó por Andrés Manuel y ahora está decepcionado, pues así es la vida. Todos nos hemos decepcionado de nuestro voto, ¿no? Yo, por ejemplo, voté por Miguel Ángel Mancera.
Sí. Yo voté por Fox.
Yo no podía votar.
Ay, qué fácil forma de decir, yo no, no es mi problema.
Pero hubiera votado por Rincón Gallardo en esa elección.
Sí, porque no robaba mucho.
No,
es cierto.
No pasa a ser el chiste de las nenitas de
Rincón. No, porque era muy honesto. ¿Qué tipo de...?
Casi,
Emiliano,
casi.
Emiliano, oye, yo...
Pero ya está muerto Rincón Gallardo y nos heredó el consejo, el CONAPRED.
Sí.
Es una creación de él.
Y López Obrador es una descreación de él también, creo, ¿no? Ya le quitó recursos seguramente, ¿no?
Al CONAPRED, por supuesto. O
sea, seguro ya ni tiene comisionado desde hace mucho.
Pues, pues si no han podido con lo del INAE.
Sí. Le quitó las rampas al CONAPRED. Gracias, presidente. Híjole.
Ay, ¿qué más podemos predecir? La Ciudad de México.
Ciudad de México, Clara Brugada gana.
Clara Brugada gana.
Bien, sin problemas.
Yo creo que gana, pero sin Congreso.
Exacto.
Yo creo que gana sin Congreso, lo cual la bloquea automáticamente para ser candidata a la presidencia.
Solamente durante los tres primeros meses, hasta que, ¿verdad?, los diputados del PRD y dos, tres del PRI y uno o dos del PAN
se pasan a Morena.
Claro, claro, viva la política mexicana.
Arriba.
Y entonces Clara tiene
todo. Que lo que está de más, la campaña de Claudia está en eso.
Sí.
En ¿quién se le colapsó el partido? Véngase para acá. Uh-huh. ¿No? ¿A quién? Órale, vámonos.
Nosotros al rescatar.
Recogemos lo que sea.
Lo que sea. Pero todos, ¿no? Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN cuando llegaron al poder. Pero Morena lo sabe porque trae colmillo.
Un pepenar. O sea, pero entonces tú crees que estamos apenas terminando los primeros 6 de 24 años de la Cuarta Transformación. O sea, cuando yo cumpla 60 y va, o sea, ya que te esté yo en edad de cobrar mi pensión para del bienestar y tú ya la estés cobrando.
Si no es que ya no existe.
Pues con la manera en la que fumas, güey, o sea. ¿Tú crees que ya?
O sea, todo depende. Si tiene la mayoría Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Oye, ¿tú crees que si ganan la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores hagan un cambio constitucional sí. para permitir la reelección?
No, la reelección no.
¿Y que el presi vuelva?
No, la reelección ya no, porque va a ser un calle, no. va a ser un maximato, no, va a estar atrás. No, porque
este señor también hay que enfrentar las cosas. El señor no se ve como que vaya a aguantar 10 años más.
No.
La verdad.
Sí, no, lo que es. Lo que
lo,
es,
lo que es. Sí, lo que sí, es. Sí. Miren, yo
Ya se ve así como la línea 9 que está. Dices, eso se va a caer.
Que
eso,
ya van a cerrar, por cierto, la cierran sí. el 17.
Qué bueno, ojalá y sí la arreglen bien.
Ojalá que...
Mira, yo prefiero que la cierren a que haya sí,
no,
una a que se caiga,
y... no, por supuesto. Y eso ya estábamos a 15 minutos de que sucediera.
Lo mismo le dijeron al presidente, ya no salga, señor, se va a caer.
No, pero mira, lo que sea de cada quien, mi papá a la edad de que tiene este señor, que tiene Andrés Manuel, pues, subía y bajaba 4 pisos 2 veces al día. Siempre caminó erguido. Iba a nadar 2 veces por semana, a los 70 años. Hasta 3 veces por semana.
Hablaba fluido.
Hablaba fluido. Fluido. Bueno, mi papá todavía habla fluido.
¿No? Habla fluido, ajá.
Tiene sí, 81 sí. años.
Ah, bien.
Ya no sube y baja escaleras con la misma agilidad, pero camina con toda tranquilidad, se va a nadar, no sé qué. AMLO ya está de que... O sea, yo creo que ya las últimas mañaneras va a entrar en carrito. Lo van a meter así en carrito, o sea, del Walmart.
¿No? A dormirse como, ¿cómo se llama este Vázquez? ¿Qué? El de la CTM.
Fidel Velázquez.
Fidel Velázquez, que lo sentaba nomás a dormirse ahí en sus conferencias.
Ojalá tuviera Andrés Manuel
el la carisma.
Voluntad sindicalista del señor Velázquez. Ojalá.
Sí, sí,
ojalá.
Sí.
Ojalá, porque además todo el pleito del metro es contra el sindicato.
Claro.
La izquierda antisindicalista. Yo ya no entiendo en qué mundo estoy viviendo.
Este mundo está de locos. Y el próximo año más.
El próximo año va a estar fuerte.
Bueno, va a ser bicampeón Pumas, lo siento, Chine.
No lo creo, hermano. A lo mejor ganarán. Ganarán 1-0 en CU y en Monterrey les van a meter 3-4.
Ay, ah, también la última vez que fui a Monterrey me metieron 3.
4, dice. 4. Esperemos que... Yo sí creo... ¿Tú quién crees que sea el campeón de América?
El América.
Yo digo que es Pumas, recuérdanos.
Oye, pero además el año que entra... Me están recordando aquí en el chat. El año que entra no solo hay elección en México, corazón.
En Estados Unidos.
Y es Trump, Biden. ¿Qué tal? Híjole, es que el imperio está bien decadente, güey.
¿Biden se va a reelegir?
Pues no.
Es que no hay otro.
Híjole. No, si sea, llega Trump, acuérdense, les dije que la Tercera Guerra Mundial llegaba. Acuérdense.
O sea, ¿tú crees que así se sentía vivir en Hungría así en 1916?
Así se sentía, yo creo, vivir en México en 1929.
¿1909? Sí. Antes de la Revolución. ¿Tú crees que así, de verdad, o sea, que se sentía como el Imperio Otomano? O sea, que estamos ahorita como... Estamos al borde del colapso del mundo como lo conocemos.
A punto de que alguien le aviente la copa a alguien en la cara y se paren todos ahí
a los...
Sí.
A punto de que esto se arregle a la salida.
Pues mira, está lo de Palestina-Israel, que está bueno, también hubo cosas que la ONU ya le dijo a Israel y hasta Estados Unidos ya le dijo a Israel. Híjole, 2-3 y...
No, y además está... Israel en cualquier momento despierta a Irán y órale.
Se arma la guerra nuclear.
Vámonos.
Y ahí nomás están los chinos y los rusos viendo a ver, yo como de lo que dejen.
Oye, pero los rusos también tienen un montón de problemas internos, fíjate. Yo he estado, sí, hay una cosa que se llama, en Rusia hicieron una encuesta en la que preguntaron si están mejor ahora o estaban mejor con la Unión Soviética. Y el 67% de la gente en Rusia dijo estábamos mejor con la Unión Soviética.
El mundo viene a nacionalizarse, a cerrarse, ajá, y a radicalizarse. Y
entonces, no, pero eso ya es un problema para Putin. Y luego una guerra
o no,
empantanada.
O no.
O no. O puede perpetuarse en el poder.
Claro.
Volver a reunir al Consejo Socialista y él ser la cabeza.
Como los Simpsons.
Porque te voy a decir una cosa.
Lo predijeron.
Tanto el zar ruso como la URSS se cayeron después de derrotas en guerras, en los dos casos. En el caso de los zares fue la guerra en Polonia y en el caso de la URSS fue la guerra en Afganistán. O sea, siempre la derrota bélica en Rusia, en los últimos...
Les pega duro.
Entonces, también, si no tiene un triunfo contundente en Ucrania, se le va a revertir el... Se le va a revertir a Putin.
Pues yo creo que si pasa lo que dijiste con Irán y así se une
Irán... Con Irán Castillo, decías.
Un beso a Irán, donde esté. ¿No?
Que estuvo 3 minutos en el 90s Pop Tour y se cayó. Y ya, eso fue toda su participación.
Dijo, con una vez que me hayan tenido secuestrada, basta.
Ya no quiero saber si estoy, sí, no.
Ahí te ves, Ariboroboy. Yo no quiero ser parte de esto.
Ya no quiero que me latigues como a las jeans.
Yo creo que sí puede haber una guerra mundial. Pero hasta el 2040 y...
No. 2030 y... antes, porque imagínate, en los dos casos, si gana Trump, sí, y Trump ya dijo públicamente que él va a llegar, o sea, que él cuando gane va a llegar a desmontar el Estado. O sea, sí, que él va a llegar a tumbar todas las instituciones, que esa es su intención.
Es como un Milei.
Ajá, es como un Milei. No, es peor que un Milei porque además viene emputado de que ya le ganaron una vez. ¿No? Y además viene, y sus huestes vienen emputadas y empoderadas, porque si vuelve a ganar, esa gente violenta que tomó el Congreso se va a sentir absolutamente empoderada. Entonces, o sea, si gana Trump, lo que vamos a ver en Estados Unidos va a estar bien oscuro. O sea, esa es una posibilidad bien oscuro. Y la otra es, nos podrimos poco a poco, que es Joe Biden, que es, nos seguimos cayendo en pedazos, exacto, pero más lento.
Dejemos ver cómo se va destruyendo todo.
Exacto.
Veamos la muerte pasar.
Exacto. Lo vamos viendo ahí cómo se descompone.
Sí, sí.
¿Cómo
a ver descompone? Hasta dónde llega, exacto, ese jitomate en el refrigerador.
Así es el topper que no me atrevo a sacar del fondo del refrigerador. A ver hasta dónde llega.
Por miedo a destaparlo. Sí. Si no, no, ábrelo tú, ¿no? Te toca a ti lavarlo, no, no.
Entonces, Estados Unidos, la cosa está tremenda. En Inglaterra también están... Los ingleses ya son un chiste. Los ingleses ya están hechos un chiste.
Monty Python nunca fue mejor hecho, ¿no?
Exacto. A mí que me cagan los ingleses, vayan a ver el episodio con Richie O'Farrell.
Of course.
Para que vean cómo me cagan los ingleses profundamente.
¿Pero también su ropa?
Sí.
¿Su música?
Con excepción de las Spice Girls y las Girls Aloud,
okay,
que chinguen todo a su madre los ingleses, diametralmente todos ellos juntos.
Vamos a verlos juntos.
Por Dios. Luego, en Europa también hay crisis absoluta por Rusia.
Y en cada país tienen sus temas así de nacionalismos, de
los radicalismos. Los únicos que llevan son los chinos. Están muy contentos ahí con Xi Jinping. La gente se está desacelerando la economía china. Está creciendo al 4%.
Cayó del 9 al 4, sí, pero siguen creciendo al 4%.
Y hoy tienen una clase media de 318 millones de personas, que ya es equivalente al mercado norteamericano. O sea, los chinos podrían hoy decir, vamos a cerrar nuestras fronteras y no vamos a recibir nada de ningún lado, ni vamos a venderle nada a nadie, y ya tienen un mercado interno para soportarse a sí mismos.
¡Wow! Así de plano, pues sí, es que sí es la mitad del planeta ahí viviendo.
Pues sí, pues es que es otro planeta. Son, sí, sí, sí. ¿Qué? 1.200 millones de personas que viven, que hablan mandarín. Bueno, hablan muchos idiomas, porque también hay diversidad dentro de China, pero...
Aprende a hablar mandarín.
Exacto.
Ese debería ser uno de nuestros propósitos para 2024, poder decirle sí, señor... En mandarín.
Para cuando entren por Acapulco estos culeros.
Sí, señor.
Tercera Guerra Mundial. Oye, ¿cómo te imaginas la Tercera Guerra Mundial? O sea, aplastan a Estados Unidos. O sea, China aplasta a Estados Unidos.
Pues es que, ya que hablamos mucho de Batman, es como Ra's al Ghul. Primero es la epidemiológica, la económica. Son varios tipos de guerras las que se están efectuando. Viene la tecnológica. Es la que sigue.
Que bueno, esa ya se las hizo Rusia en la elección pasada, los gringos, ¿no?
Sí, pero ahora viene más recia porque es todo el e-commerce. Entonces, imagínate que bloquee China y Rusia el e-commerce de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
¿Ya? En un mes. ¡Pff!
Sí, Amazon se va al demo. Sí.
Se destruye,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Imagínate cómo se acaban las cadenas de suministro norteamericanas. Porque más, algo que es cierto, porque, bueno, esto es muy particular de lo que está pasando en Inglaterra. Pero en Inglaterra, el proyecto neoliberal de Margaret Thatcher, pues vendió todo. Entonces, no, Inglaterra no produce literalmente nada. No produce, sí, no, minerales, no produce granos, no produce maquinaria pesada, no produce coches, no produce aviones, no produce trenes, no produce tecnología, vaya, o sea, devices, no produce software. Inglaterra literalmente no produce nada. Lo único que tiene son sistemas financieros para lavar dinero. Tan, tan. No hay nada más en Inglaterra.
O sea, se vive de lo que robó y nada más lo está jineteando.
Ajá, no, y de lo que roba otra gente en otros lugares. Entonces, lava dinero de los oligarcas rusos, lava dinero de los oligarcas petroleros de Medio Oriente, lava dinero, como España, de los oligarcas latinoamericanos, y recibe dinero a través de las islas. De los paraísos fiscales que siguen siendo parte del Commonwealth y que siguen siendo de cierta manera parte del Imperio Inglés. Entonces, lo único que producen es nada. Más bien solamente ofrecen servicios financieros. Entonces, es una economía que, pues, es muy fácil de colapsar.
Es ahora, Argentina, recuperen las Malvinas.
Es ahora, Milei.
Sí. Uy. Sí, está loco, ¿eh? Si sí es capaz de volver a irse a la guerra.
Es capaz de volver a sacrificar argentinos.
Sí, ya aprovechando que todo el mundo se está disparando piedras, pues vámonos, de recio, ¿no?
Mira, Burberry y Vivian Westwood son de Inglaterra. También medio me gustan.
Ahí está.
Medio, Alexander McQueen creo que también era inglés.
También a mí me gusta mucho la marca que, pero no sé si es inglesa, Fred Perry. Me gusta mucho Fred Perry.
Ah, no la conozco, a ver.
Me gusta mucho y soy muy pobre para tener. Solo tengo una camisa de Fred Perry que la encontré en un mall de esos de segunda, ¿cómo se llama? De rebajas, en Las Vegas.
Ah, ¿cuándo fuiste a Las Vegas?
Hace como...
Ay, está bien bonito. 2015. Fred Perry, sí está lindo.
Es una marca de ropa deportiva como sí, gala.
Está bien cool. Oye, bueno, pues entonces lo que te decía es, eso pasó con los británicos.
Sí.
Porque el tacherismo lo que dijo fue, no, pues hay que importamos cosas, mandamos las fábricas a otro lado y que nos manden las cosas de regreso a nosotros.
Más baratas.
En Estados Unidos pasó lo mismo. Uh-huh. En mucha medida pasó lo mismo. Entonces hay un montón de cadenas productivas en Estados Unidos que dependen de insumos chinos. Entonces, si China un día dice, me tienen hasta la madre de estos gringos con sus cosas, los chinos pueden... Hoy ya pueden cerrar, pueden decir, ya no les mando nada, como ven. Y esa es una preocupación real y en Estados Unidos, que es todo, los bienes de consumo finales, la maquinaria, la tecnología, los chips, todo eso viene de allá. Uh-huh. Entonces...
Pues la tiene difícil Estados Unidos, por eso te digo...
No, la tiene difícil, ya se acabó, pues.
Ya fue.
El imperio ya se acabó.
Pero se niegan a aceptarlo.
No, pues qué imperio dice, ay, ya nos acabamos, pasa el siguiente.
Sí, no. Pero se puede refundar, ¿no?
Pues es un imperio, no la fila de la carnita chichonería, así como para que nomás dejes pasar al siguiente.
Pero puede decir, a ver, ¿qué está pasando? Un ejercicio de autorreflexión, ¿no? De un cambio que es necesario en la sociedad norteamericana. Pero pues habiendo gente como Trump.
Pues sí, pero es que ahí es de los dos lados.
White power, pues
porque
no
por un lado Trump y el white power, y por el otro un señor de 81 años.
Ah, sí.
Que, mira, no, vaya, no es por estigmatizar a las personas de la tercera edad, pero una persona de 81 años ya tendría que estar escribiendo sus memorias.
Dándole de comer a las palomas en un parque.
Atendiendo un jardín.
Uh-huh. Haciendo yoga, ¿no?
Haciendo yoga para viejitos. Ajá.
Aquaerobics, algo bien.
Exacto. No gobernando el país que está a punto de dejar de ser el más poderoso del mundo.
Sí, es como un reflejo de lo que fue Estados Unidos Biden, ¿no? O sea, el blanco con poder que lo tuvo, que tuvo un carro deportivo en los 80s y cocaína en la mesa. Y todavía lo tiene, sí. Que echa un chingo de humo, ¿no? Se le apaga en la esquina.
Que ya, exacto. Que ya nada más da problemas.
Es que se le vuela el bisoñez.
Que todo el tiempo tiene que estar buscando jóvenes para que le ayuden a empujar.
Lo que sea. Recordando tiempos mejores. Eso es Biden. Eso es Estados Unidos. Sí, cierto.
Y Estados Unidos, que pues ya, yo no creo que tenga salvación ese pedo, porque además son muy dogmáticos los gringos. Y entonces, al final en Estados Unidos, un poco, esto es un análisis que he escuchado varias veces, es este rollo de lo que pasa es que en Estados Unidos ya no hay izquierda. O sea, existen los neoliberales, que son como woke, neoliberales woke, y los neoliberales no woke. ¿Sabes? O sea, y los neoliberales... fundamentalistas cristianos. Entonces, en realidad, a nivel económico y a nivel de las estructuras económicas del país, no hay nadie que esté proponiendo otra cosa que no sea darle más poder a las corporaciones.
Exacto.
Y entonces la batalla política se convierte en batallas ideológicas que son como, bueno, pues qué chido, y a ver si no me funan por decir esto, o sea, qué padre el rollo queer y la, ¿no? Y
sí, la lucha por los derechos, la lucha por los derechos y tal, conquistas.
Pero no, eso no cambia fundamentalmente la situación de los trabajadores en Estados Unidos.
Exacto.
Y la situación de los trabajadores en Estados Unidos es lo que los tiene en crisis. ¿No?
Estamos justo en la epítome del individualismo ideológico en el que solo yo y mi pensamiento es el que importa y el que vale, y me importa si tú te estás muriendo de hambre o si tienes otros problemas, si tienes familiares desaparecidos, primero está mis derechos y lo que yo quiero, y por eso impongo mi agenda y no te escucho. Y así todas.
Así estamos todas. Así está.
Ese siglo bueno, XXI.
Pues feliz 2024.
Se mamaron. Se super mamaron. Se aventaron. Se aventaron 20 minutos más en pura pinche chaqueta. Así, mira.
Mi burrito sabanero.
Aquí, Ariel Martín de Sabido dice: el chino cerrando fronteras. Ya no les edito ni madres, güey. Cloud Flow dice: pero chine, tú ni vas a tener vacaciones, tú estás con lo de Radio Chilango. Sí, voy a estar todavía ahí trabajando.
Yo tampoco voy a tener vacaciones porque el último vagón ahí en Yo México continúa.
Sí, sí.
Continúa, vamos a ver qué pedo con eso. Pues ya, gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de 2023. Ha sido increíble.
Sí.
Ha sido muy chido, la verdad.
Sí, gracias por invitarme a Política de Promiscuo. Hombre, fue algo muy bonito. Ha sido un gran año, un gran año.
Ha sido un gran año. Y pues bueno, estén atentos porque probablemente va a haber cambios.
¿Ah, sí?
Por eso les decía, gracias por
No es cierto, Juli, ya es.
Ay, no mames, yo no sabía que iba a haber cambios.
No, pues bueno, nos pondremos de acuerdo en el nuevo día para trabajar y eso.
Ay,
¿no?
Meter secciones, cosas
bueno,
así.
Bueno, recuerden que, o sea, esto nada más es el parón de Navidad que hacemos cada año.
Que hacemos cada año.
Y entonces, nos vemos en enero.
Nos vemos en enero. Probablemente, vamos a decirlo, vamos a comprometernos aquí en público ante nuestro público.
¿Ante notario público?
Ante notario, ¿qué les parece que regresamos la semana entre el 8 y el 12?
Perfecto, ¿no?
De enero.
8 y el 12.
¿O prefieres entre el 15 y el 19?
Yo preferiría entre el 15 y el 19.
Para más seguridad.
Entre el 15 y el 19, todavía no sabemos qué día.
Ok.
Porque más como ya va a ser campaña, necesitamos como pensar bien cuál es nuestro día que nos conviene.
Nosotros también tenemos que hacer nuestra estrategia, ¿no?
Sí.
Claro, claro, de comunicación política.
Sí, estrategia para pues para este año de elección que va a estar intensito, sí. Porque además se nos juntan la campaña gringa y la mexicana.
Y son varias, la federal, la local, las delegaciones, ¿cómo se llaman?
Las
alcaldías, presidencias municipales.
O sea, vamos a estar intensos.
Queremos tener invitados.
Tenemos que, pues la intención es que vengan candidates.
Uh-huh, uh-huh. Sí,
ojalá que eso se logre. Y por el otro lado... también.
Ya me volteó a ver Emiliano, ¿qué? ¿Algo me va a pedir?
No, ya se me olvidó. ¡Ah! También nos tenemos que preparar para la cobertura del día de la elección.
Claro.
Ese día no sé si se va a lograr, Emiliano, ¿eh? Porque donde sí hay dinero, ahí voy a andar.
Claro. También a ver si nos trasladamos allá a Radio Chilango. Uy,
eso sería
bueno.
Muy chulo. Si nos quieren ver en Radio Chilango, vayan a escuchar todos los programas de Radio Chilango y escríbanle en sus redes de todos los programas de Radio Chilango y en Radio Chilango. Oigan, ¿por qué no invitan a los de Políticamente Promiscuo?
Pídanlo. Si lo piden, es probable que o sea,
y
que
nos mudamos
que
la de casa, nos vamos a Radio Chilango.
Y ahí sí, armamos una cobertura completa de las elecciones.
Efectivamente.
Y con grandes personalidades. Porque
Ramero va a estar haciendo campaña. Sí.
Uh-huh. Dice Andrés Serna que si nos vamos ya, vamos a tomar unos días, regresamos en enero. Sí. Solamente son unos días, es un parón, el parón de Navidad.
Regresamos pasando la primera quincena de enero.
Sí, ya que se hayan ido las agruras del recalentado.
Exacto.
Ahí.
Ya que se haya acabado el bacalao, el topper de bacalao, entonces estaremos de regreso.
Cuando no quede nada en el congelador, ahí.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Gui Trejo, por este año increíble.
Gracias a ti. Síganos en todas nuestras redes para que vean, porque va a haber... Bueno, yo por ahí tengo algunos subsidios en diciembre para que, por si dicen qué hago, pues ahí
vayan
en las redes.
Con el Gui. Sí. Estás ahí como arroba el Gui Trejo. Uh-huh, uh-huh. Yo estoy como arroba Emiliano Gama, el chinito.
Arroba, muchas gracias. Qué arroba los libros. De nada, Emi, aquí estamos para lo que necesites.
¿Vas a ir a España a fin, final?
No, güey, voy a estar aquí trabajando.
Ah, qué barbaridad. Pero vas a estar solo, ¿no?
Sí.
¿Sí te abandonan?
Sí, se va la Puri el... Bueno, se va unos días, el 20.
Bueno, pues gracias, gracias sobre todo gracias a ustedes. A pasen de verdad una feliz Navidad.
¿Cuánza?
Una feliz Kwanzaa, una feliz, ¿cómo se llama?
El de las velas, las luces, ¿cómo se llama?
Hanukkah.
Hanukkah.
Solsticio. Sí, ¿es solsticio? Sí.
De invierno, pero ya pues, no, sí, ya es en estos días el 21,
sí,
¿no?
Sí, pues ya estamos casi, ya.
Ya estamos allá a punto de llegar al día más corto. Entonces, si es usted un hereje.
Saludos al Herejes. Y...
Saludos al Herejes Podcast.
Sí, sí.
Feliz Navidad, nos vemos el año que entra y pues ya aguantamos quién sabe cuánto tiempo, ya no más, quedan 300 días.
¡Qué dulzura! Señor. Ya se va, llegamos al año en que se va el presidente. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
¡Felicidades, México! Y pues bueno, yo soy Emiliano Gama, esto es una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción en línea del chino, superestrella de la radio, la producción ejecutiva de Carlos Vallarta, próxima superestrella de la radio, la participación siempre especial del Gui Trejo. Gracias por vernos, escucharnos y sentirnos. Hasta el próximo año. ¿Ya regresamos?
Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.
Ya regresamos. Solamente para decirles que nuestra encuesta... La encuesta que realiza Políticamente Promiscuo para la elección de 2024, doña Claudia Sheinbaum tiene el 16.7%, doña X, Xochitl Gálvez, tiene el 29.2%, el Sammy, que ya no sabemos si va a entrar o no va a entrar, no, ya no va a entrar, tiene el 20.8%, y la barra inerte de carbón tiene el 33.3%. Solamente regresamos para decirles...
El pueblo ha hablado. El pueblo ha hablado.
Barra de carbón.
De nuestra
barra
encuesta.
De carbón. Barra de carbón. Siempre que confíe en ti, barra.
Ay, bueno. Pues ahí está. Ustedes votaron y la barra de carbón es el candidato oficial de la presidencia a la presidencia de Políticamente Promiscuo.
Seguiremos haciéndonos la encuesta. Nos vemos.